Turn it up a bit more and have fun. Check me out, though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city of ours. It's hills to climb, the road winds, only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by Calogero, most Bronx tales don't end well. Especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswell, don't box me into a corner eye. Flow like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day I go too hard, ask Antoine, Fuqua. I am Godzilla of these favelas, new car. Flow, flow.
Hey, won't you follow me into the jungle?
Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy fútbol. Yo soy Alberto, en Twitter me podéis encontrar como arroba que corra mi abuela. Y hoy me acompaña Santiago, arroba voz de Tomasi en Twitter y colaborador de NFL Chile. Hola Santiago, voy a llamarte Tomás muchas veces y la vamos a liar.
No te preocupes, un verdadero placer estar aquí, la verdad.
Bueno, pues vamos a darle a la NFC Norte. Bueno, pues venga, vamos a darle a NFC Norte y empezamos por los Chicago Bears con su draft. Ronda segunda, pick 11, Cole Kmet, tight end, Notre Dame. Ronda segunda, pick 18, Jalen Johnson, cornerback, Utah. Ronda quinta, saltamos hasta la quinta ronda, pick 10, Travis Gibson, defensive end de Tulsa. Ronda quinta, pick 18, Kendall Vildor, cornerback, Georgia Southern. Ronda quinta, pick 28, Darnell Mooney, receptor de Tulane. Saltamos hasta la ronda séptima, pick 12, Arlington Hambridge, guard de Colorado. Y ronda séptima, pick 13, Lachavius Simmons. Creo que Simmons, sí, porque creo que me he saltado, sale ahí como puntos esto. Vale, ahora no me sale ni el nombre. Bueno, con el tema de las transacciones, Chicago, nombres así más importantes, pues firmaron a Ted Ginn a un año de contrato. John Jenkins un año de contrato, firmaron al tackle Jason Spriggs, volvieron a firmar al tight end Holtz, una serie de trades durante el draft. En cuanto a la línea, firmaron a Jermaine y Fedi, Trey Burton lo cortaron al tight end, firmaron también al cornerback Artie Burns, adquirieron al quarterback Nick Foles, a cambio de al pick 140 del draft de 2020. Firmaron a Jimmy Graham, al tight end, 2 años, 16 millones. Firmaron a Robert Quinn, a 5 años, 70 millones de contrato, cortando a Leonard Floyd. Algún movimiento más. Y Danny Trevathan, 3 años, 21 kilitos. Santiago, ¿cómo ves este año a Chicago?
Pues la verdad es que el draft me sorprendió. Es cierto que no tenían primera ronda por el trade de Khalil Mack. Lo de que pillaran a Kmet, es cierto que tienen muchos Titans en su roster, pero la mitad son mediocres. Y sobre todo el tema del QB. Entiendo que no confían en Trubisky, creo que nadie lo hace en la liga, por tanto me parece lógico. Pero firmar a Foles, tener que hacer un trade por él, al final es cierto que para Chicago solo son 8 millones el encap. Pero sigue siendo un QB que a mí me genera muchas dudas. Y creo que el resto de la plantilla es buena. Creo sobre todo que la defensa es bastante decente. Gente como Trevathan, que haya renovado, me gusta mucho. Gibson me gusta mucho. Y en general, el ataque, el problema que tiene es que no me convence. No me convence los receptores, menos con Ted Ginn. Porque además Ted Ginn, Cordell Patterson, no me parece ninguno que sea receptor uno per se. Los running backs me gustan. Los Titans bien con Jimmy Graham, que bueno, ya veremos cómo está. Y Cole Kmet. Pero en general no me gustan los cubis, la línea me parece bastante limitada, lo de firmar a Ifedi me parece un chiste de mal gusto, y en general es un equipo que me gusta su defensa, pero supuestamente su ataque, que es donde Nagy debería triunfar, está entre mal y muy mal. Entonces me genera bastantes dudas.
Sí que vemos ahí un arma en cuanto al draft, a Cole Kmet, que parece que en este desierto que parece que van a ser los Chicago Bears, parece que puede ser un poco ahí el fichaje a seguir, a tener en cuenta. Allen Robinson puesto de receptor. Pero sí, la verdad es que sorprende un poquito la falta de talento en determinadas posiciones en ataque. En cuanto a running back, Tariq Cohen, que es un running back muy chiquitín, que no es de fuerza. También andará por ahí David Montgomery, pero bueno. No sé, veo la cosa un poco complicada, ¿no? Foles, no sé, le tengo un poquito más de esperanza a Foles porque, bueno, todos vimos lo que pasó en Filadelfia. No salió nada en los Jaguars y parece que aquí en Chicago quiere volver un poco a la senda que marcó en Filadelfia. Defensa, ¿cómo lo ves, Santiago?
Me gusta bastante. Es cierto que el año pasado bajaron de nivel, no voy a negarlo. Especialmente cuando se va una persona como Big Fangio, pues el equipo lo nota. Pero el tema es que han firmado a Chuck Pagano, que a mí como entrenador no me gusta, pero como coordinador defensivo creo que es bastante, bastante decente. Tienes evidentemente a Khalil Mack, que al final te aporta muchísimo. Tienes a alguien como Danny Trevisan, que si es cierto que comete algún fallo, a mí es un jugador que me parece muy, muy bueno dentro de los inside linebackers. Roquan Smith me gusta, Robert Quinn me parece una buena adición a esa defensa. Markievicz Mingo no es que sea el mejor del mundo, pero oye, es un jugador que para hacer roster, para servir de suplente, me gusta. La línea es verdad que tiene a Hicks, que tiene a Goldman, que me parecen buenos jugadores, pero es evidente que tiene mejor cuerpo de linebackers que de defensive line. Y la secundaria no es la mejor del mundo, pero por ejemplo el fichaje de Gibson, sin ser alguien extraordinario, me parece muy bueno. Sobre Eddie Jackson hay poco que decir, Eddie Jackson es uno de los mejores safety de la liga. Kyle Fuller funciona, Artie Burns funciona. No es una defensa que vaya a destacar como la mejor de toda la liga, yo creo, pero top 3, top 5 sí que puede ser perfectamente, y creo que es donde Chicago puede ganar más partidos.
Estoy viendo por aquí un poco el deep chart y Buster Skrine, este es de los Jets, hizo cositas decentes, o sea que igual no es lo que tú estás diciendo, ¿no? No hay nombres en determinadas posiciones, no hay nombres top, pero que muy cumplidores. Kyle Vildor, este lo estuve mirando para el tema del draft y me gustó, hombre, sí que era una cosa típica pedrada de cuarta, quinta ronda, típico cornerback que no siendo top puede hacer cosas interesantes. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Chicago. Sí que, pues eso, vuelvo un poco al tema de ataque, que sí que Foles igual con la falta de nombres alrededor suyo, pues igual, no sé, ahí puede hacer ese esquema de disparar directamente sin tener que complicarse mucho la vida. Pases rápidos, pases, pero bueno, acordar Patterson, lo que tú has dicho. Bueno, pasamos a Detroit.
Adelante.
Venga, Detroit Lions, en cuanto al tema del draft, ronda primera, pick 3, Jeff Okuda, cornerback, Ohio State. Ronda segunda, pick 3, DeAndre Swift, running back, Georgia. Ronda tercera, pick 3, Julian Oguara, edge de Notre Dame. Ronda tercera, pick 11, Jonah Jackson, guard de Ohio State. Ronda cuarta, pick 15, Logan Stenberg, guard de Kentucky. Ronda quinta, pick 21, Quintez Cephus, receptor de Wisconsin. Ronda quinta, pick 27, Jason Hanley, running back de New Mexico State. Ronda sexta, pick 18, John Penisini, defensive tackle de Utah. Y ronda séptima, pick 21, Jason Cornell, defensive tackle de Ohio State. En cuanto a las transacciones, el tema está en que diferentes trades durante el draft. Darrell Roberts, cornerback, 2 años de contrato, 2 millones, 1 añito de contrato. Este también estaba en los Jets, hizo, bueno, vino, está, hizo cosas interesantes. Firmaron al receptor Jerónimo Allison, a 1 año, 1 millón. Algar Odei Abousi, 1 año, 1,19 millones. Darius Slade, le cambiaron a los Eagles. Duron Harmon de los Patriots, Danny Shelton desde los Patriots, firmaron al quarterback Chase Daniel, cortaron al linebacker Devon Kennard y pim, pam, pam, han contratado de nuevo a Danny Amendola, 1 año 5 millones. Y bueno, así ha sido un poquito la agencia libre de los Lions. ¿Cómo lo ves, Santiago?
La verdad es que Detroit, yo tengo el problema de que nunca me les creo por una cuestión del entrenador más que del equipo. Stafford me parece uno de los mejores QBs de la liga. No es el mejor, no voy a decir ahora eso, pero creo que está muy infravalorado y que ha trabajado muy bien con equipos mediocres. DeAndre Swift viene muy bien a un equipo que lleva décadas, pero años sin tener un running back uno decente. Los receptores tienen a Kenyon Golladay, que a mí me gusta mucho.
Sí.
Los Marvin, Hall y Jones me parece que son bastante decentes. A lo mejor no top 3, pero sí decentes para jugar como wide receiver 2. Amendola es muy bueno. Allison lo contrata por muy poco. De tight end tienes a TJ Hockenson. La única duda que me genera este equipo y que me parece que sí ha empeorado es en la posición de tackle, porque me parece que lo que han hecho de dejar salir a Rick Wagner, que acaba los Packers, que me parece un muy buen tackle, y firmar con un contrato bastante alto para mi gusto a Baitai, el de Filadelfia, el suplente, me parece un riesgo, porque creo que es peor tackle, creo que baja el nivel. Y también han perdido a Graham Glasgow, que me parece un guard espectacular y que no entiendo muy bien por qué lo han vendido. Pero por lo demás me parece que es un equipazo y que además gente como Okuda, que es un cornerback, que es cornerback uno, ya en la liga, que tienen a muy buenos safeties, o por lo menos a mí me gustan bastante. Creo que su línea de linebackers, sin ser la mejor del mundo, y Jarrad Davis además se lleva muchas críticas porque no ha tenido sus mejores años, es decente. Y la línea que tienen, tienen a Trey Flowers, que es un jugadorazo, tienen a Oguara, que es un muy buen jugador. Penisini es cierto que es una séptima ronda y que es un poco pedrada, pero a mí personalmente me gusta mucho. Danny Shelton es un buen jugador. Creo que es una plantilla que tiene más potencial del que se le ve habitualmente y creo sinceramente que el tener a Matt Patricia como entrenador les está echando un poco para atrás.
Se me olvida también mencionar a Jamie Collins, también en el puesto de linebacker, pues esa tradición de los New England Lions. Pero bueno, sí, ya un buen repaso que las daba a todo el equipo. Tema de ataque con el tema de Fantasy, Matthew Stafford, a ver qué año nos da. De Andre Swift, me gusta mucho este fichaje para el tema de las Fantasies. A ver si consolida Detroit con algún running back ya. Sí que Kerryon Johnson está haciendo sus cositas. Pero bueno, meterle un poco más de explosividad con DeAndre Swift y que se pueda llegar a convertir en un running back 1 para Detroit en tema fantasy puede ser una cosa bastante interesante. Puestos de receptores, Marvin Jones, Kenny Golladay, bueno, pues ahí están, no sé, algo puede echar en falta alguna cosilla por ahí. Jerónimo Allison, bueno, a ver lo que sale de allí. ¿Cómo ves esta temporada Detroit? ¿Cómo le ves a que acabe la temporada?
Si Stafford está sano, que al final Detroit se basa principalmente en la salud de Stafford, creo que es un equipo que puede acabar en positivo y que puede pelear por una ronda de wildcard. Aún así, está en una división muy jodida. La NFC Norte tiene la desgracia de que la mayoría de equipos son defensivamente muy buenos y ofensivamente, pues depende del año.
Sí.
Pero creo que con el calendario que les tocan además enfrentarse con la NFC Sur, pero luego tienes también la Este, que tienes gente como, la Este no, pero toca Washington de allí, sí. Que pues eso.
Sí.
Yo creo que es un equipo que va a pelear por acabar 9-7 así, y creo que tienen talento para hacer un buen año, creo. El tema es que luego veremos cómo funciona el equipo, veremos si no se desploman como siempre, y sobre todo, jugador que sale de los Patriots normalmente porque le han dejado sin contrato, implica que está muy cascado. Entonces veremos a ver si esos jugadores, por suerte, este año funcionan o no, porque la marcha de Slay, además, aunque llegue Okuda, puede afectar mucho a la secundaria.
Bueno, no es que los dejemos cascados, es que al final vienen por el mínimo, por 1 millón, 2 millones. Claro, hacen una buena temporada con los Patriots y al año siguiente están pidiendo 10 kilos, y 50 jugadores a 10 millones por temporada es imposible de mantener. Claro, después llegan aquí a Detroit y bueno, pues ya es que, o a otros equipos, ya es otra historia, ya no estás jugándote las castañas por 1 millón de dólares a ver si en esto de la NFL tienes futuro, sino que ya parece que por ya se te quita la ansia, ¿no? Por jugar. Bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, pasamos a Green Bay, porque aquí seguramente con esta off-season que está teniendo en Green Bay tengamos bastante miga de la que hablar. Tema del draft, Green Bay Packers, primera ronda, pick 26, Jordan Love, quarterback, Utah State. Ronda segunda, pick 30, A.J. Dillon, running back, Boston College. Ronda tercera, pick 30, Josiah Deguara, tight end, Cincinnati. Ronda quinta, pick 30, Kamal Martin, linebacker, Minnesota. Ronda sexta, pick 13, John Runyan, guard de Michigan. Ronda sexta, pick 29, Jake Hanson, center, Oregón. Ronda sexta, pick 30, Simon Stepaniak, guard, Indiana. ronda séptima, pick 22, Vernon Scott, DB de TCU. Y ronda séptima, pick 28, Jonathan Garvin, defensive end de Miami, Florida. En cuanto al tema de las transacciones, Green Bay Packers firmaron defensive tackle Trevion Hester, un año $825,000. Firmaron al tight end Robert Tonyan, pequeños contratos, un año $750,000. Firmaron al receptor Devin Funches, un año $2.5 millones. Firmaron al safety Will Redmond, un año $750,000. Volvieron a contratar al tight end Mercedes Lewis a un año $2.25 millones. El receptor Allen Lazar, $685,000. Kumerou, $750,000. Cortaron a Jimmy Graham, ya no está. Mason Crosby seguiría siendo su kicker por 3 años, $12.9 millones de contrato. El cornerback Davon House anunció la retirada. Y hasta aquí un poco las transacciones. Green Bay, ¿cómo lo ves, Santiago?
La verdad es que para mí, soy aficionado a Minnesota, así que esto que diga yo es raro, pero para mí su postemporada fue profundamente decepcionante, y me explico. Primero dejas salir a Bulaga, que me parece un tackle bastante decente, aunque es cierto que cobra mucho, y que con lo que has firmado, con lo que hemos mencionado en Lions, con el fichaje de Rick Wagner, creo que lo compensas. Dejas salir a gente como Blake Martínez, que cobra mucho, pero dejas salir luego a Jerónimo Allison. Deja salir a Jimmy Graham, que si bien es cierto que en una perfecta forma, vale. Pasa todo esto y yo entendía que en el draft, al menos una ronda, iba a ser elegir un wide receiver. Porque el equipo lo necesita como el comer, porque el talento que hay en esa posición es muy, muy corto. Es decir, ahora mismo el wide receiver uno de este equipo es Davante Adams, que es bueno, y el dos es Devin Funches, o Equanimous St. Brown. Ostras, es un salto de calidad bastante, bastante hacia abajo. Pero llega a primera ronda y firma a Jordan Love. Ya es raro porque tienes a Rodgers, porque esto obliga a que dentro de 2 años Rodgers tiene que salir por la puerta de atrás. Bueno, vale, pero es una decisión del equipo que quiere optar por Kubi, lo entiendo. A partir de ahí no entiendo absolutamente nada del draft. La posición de running back que tienes bien cubierta, firmada. La posición de tight end, firmada. Kamal Martin, que me gusta mucho y que como aficionado de Minnesota Universidad estoy súper contento que salga en quinta ronda, es un linebacker que tiene muy poca movilidad. Y le estás eligiendo para que sea en quinta ronda cuando has echado a Blake Martínez precisamente por lo mismo, me suena muy raro, sinceramente. Es una buena plantilla, la línea ofensiva que tienen es acojonante, Bakhtiari es uno de los mejores tackles de la liga, Corey Linsley me gusta mucho, aunque no sé si va a jugar, Dick Wagner es buenísimo, Billy Turner es buenísimo, es una línea en serio buenísima, es una de las mejores líneas de la liga, pero los receptores son mediocres. El QB evidentemente es Aaron Rodgers, que por mucho que esté lesionado sigue siendo uno de los mejores de la liga. Titans es una posición que tiene muy muy baja para mí, y lo mejor que tiene este equipo, y es raro decirlo en Green Bay, es que me parece que su defensa es muy muy buena. Es cierto que la secundaria flojea un poco, pero lo que vimos el año pasado en cuanto a carrera, y exceptuando, bueno, en cuanto a carrera fallaron más, pero lo que pueden hacer en cuanto a carrera, y que exceptuando el partido de San Francisco fue una defensa que le dio muchas victorias a Green Bay, creo que es un equipo que tiene opciones a mejorar y que especialmente va a crecer desde la defensa y no desde el ataque, lo cual en los últimos 20 años de Packers es bastante raro de oír.
Tan desastroso fue, porque siempre he estado escuchando que en tema de playoff 200 y pico yardas por el medio, que San Francisco le destrozó. Chicago tiene tantísimos problemas en defensa como para haber saltado, como has comentado un poquito, ¿no? Que es esperar hasta la quinta ronda para elegir un linebacker, ¿o cómo lo ves?
Es que Green Bay a mí me genera muchas dudas, porque no es que sea una defensa, es decir, Green Bay hasta hace 2 años era una defensa mala, y el NFC Norte además se notaba muchísimo porque era todas las defensas buenas y Green Bay. Desde que llegó su coordinador están haciendo un trabajo muy bueno, es decir, lo que está haciendo Mike Pettine está haciendo un trabajo muy bueno. Es cierto que no es tanto como se esperaba de él, porque Pettine venía con la vitola de este tío va a hacer que nuestra defensa sea la mejor de la liga. Es cierto que ahí no han llegado ni de coña, pero sí que ha mejorado mucho. Pero el partido de San Francisco es que llega a un punto, que es cierto que San Francisco se lo ha hecho a todos los equipos de la liga, lo de reventarles a base de jugada de engaño, cambio de posición, no sé qué, boom, te he corrido por el medio 20 yardas y no sabías que estaba corriendo por el medio. Pero el partido dio una sensación de colapso total del equipo que yo pocas veces he visto. Creo que la posición de linebacker a lo mejor no necesita tanto refuerzo como la de línea de adelante, es decir, línea defensiva. No estoy seguro, porque sinceramente es que no sé por qué en ese partido le corrieron tantísimo y tan fuerte. Que sí, que es cierto que Green Bay había tenido ciertos problemas contra la carrera. Pero una cosa es ciertos problemas y otra cosa es que te asfalten en playoff como si fueras un equipo de preescolar. Entonces es la duda que me genera. Yo entiendo que lo que cree Petain y lo que cree, por tanto, también su entrenador jefe, lo que cree LaFleur, es: este equipo tiene talento en defensa, vamos a darle confianza a la mayoría que ya teníamos y a partir de ahí crecer. Creo que es lo que quieren hacer, pero sin duda la imagen que dieron en playoff es desastrosa.
Bueno, pasando al tema de Aaron Rodgers, sí que has comentado que tú ves a Aaron Rodgers dentro de 2 años totalmente fuera. Estoy contigo, porque obviamente firmar a un quarterback de primera ronda para que dentro de 3-4 años lo... Si digas, no, es que Aaron Rodgers sigue siendo mi quarterback titular. Si dentro de 3 o 4 años Jordan Love es vendible, venderlo por ¿cuánto? ¿Una segunda ronda? ¿Una primera ronda? ¿Una tercera ronda? Cuando has pagado en su origen una primera ronda, sí que salen ese tipo de excusas, ¿no? De que igual Jordan Love dentro de un futuro puede ser vendible por más picks para el equipo, mejorar el equipo en otras posiciones, que Aaron Rodgers sea el quarterback titular. Pero es que no... Yo no veo esa teoría por el tema de que es lo que estás pagando. Dices, bueno, Filadelfia, Hart, segunda ronda, después lo puedas llegar a vender. Bueno, ay, segunda rondita, es un poco un precio alto. Pero ya meterte en una primera con Jordan Love es una declaración de intenciones, ¿no, Santiago?
Sí, que además, para mí, la única explicación que tiene cogerla en primera es: quiero su quinto año de contrato. Y si quieres su quinto año de contrato, que al final es por lo que eliges a alguien en primera ronda y no en segunda, lo que me estás diciendo es: quiero tener tiempo para verle antes de jugar. Y recordemos que con el nuevo sistema de la NFL necesitas, para poder firmar el quinto año, firmarle durante la postemporada que hay entre el tercero y el cuarto. Es decir, mínimo le vas a tener que ver un año, porque no creo que nadie sea tan cafre de: uf, es que este cubo ha entrenado muy bien, le voy a dar el quinto año. Ostras, es un riesgo muy grande. Y por lo que tú mismo has dicho, posiblemente el único caso de cubo que ha sido drafteado alto, entre comillas, y le ha salido medianamente rentable al equipo, es lo de Garoppolo, que al final le salió a Green Bay, lo pagó por una segunda y le dieron una segunda que al final, bueno, te compensa más o menos. Pero estamos hablando de un caso de 1000, y que encima en ese caso se conjugaron que San Francisco necesitaba QB con urgencia, que New England tenía Brady, que pues Brady, y entonces funciona todo porque se llama Tom Brady.
Claro.
Que el otro, que si es que la segunda no vale tanto porque tienen no sé qué, y te encuentras a la tormenta perfecta. Jordan Love es un QB que está en Green Bay para jugar, y evidentemente este año no creo que juegue salvo lesión. El que viene no creo que juegue salvo lesión, porque no puedes cortar a Aaron Rodgers. Pero en cuanto puedas cortar a Aaron Rodgers o traspasarle, eso ya veremos, lo vas a tener que hacer. Y a mí la duda que me genera todo esto es que cuando firman a Aaron Rodgers de Favre, que es lo que ha mencionado mucha gente, Favre, que es como era, se tiró varios años de: uf, pues este año a lo mejor me retiro. Uf, este año seguro, cuando acabe la temporada me retiro. Y entonces sí me parece lógico firmarte un tío que sea en plan de: oye, mira, antes de que Favre siga haciendo el mongolo y diciendo que si se retira o no, me traigo a alguien que pueda aportar.
Sí.
Pero es que aquí Aaron Rodgers ha dicho que quiere terminar su contrato, que se ve con confianza para terminar su contrato, que él querría despedirse como Packer. Evidentemente, lo que has hecho ahora es: Aaron Rodgers se va a retirar en otra camiseta, que no va a ser la de Packers, salvo lesión grave. Y sobre todo, como Aaron Rodgers empieza a jugar bien, es decir, no se lesione este año y el que viene, el marrón que tienes para explicarle a alguien por qué has vendido a Aaron Rodgers o por qué has vendido a Jordan Love puede ser de chiste. Evidentemente, ganas una Super Bowl y todo esto da lo mismo. Pero de momento me parece que está en una posición bastante, bastante complicada.
No, y además, si lo que tú estás comentando, si Aaron Rodgers encima no le das receptores, le das un juego de carrera muy pesado, que no... un juego de carrera muy pesado, me refiero a un juego de carrera norte-sur, no estos running backs rápidos, ágiles y receptores. Hacer la cosa muy pesada, no tan dependiente de Aaron Rodgers, para después, dentro de 2 años, justificarte, decir: no, es que mira, tenemos a día de hoy un juego de carrera pesado y no nos hace falta un quarterback 5 estrellas. No sé, al final es jugar bastante, bastante sucio en algunos aspectos. Igual no es el caso, igual no se da así, a Rodgers sigue para adelante, después pactan alguna especie de salida, no sé, a su ciudad natal, Aaron Rodgers es californiano, no sé, o acaba en Tampa Bay jubilando a Brady, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, pasamos a tu equipo, a Minnesota.
Vamos con ello.
Bueno, cojo aire porque llega el draft. Minnesota Vikings, pick 1, ronda 22. Perdón, ronda 22 no. Ronda primera, pick 22. Justin Jefferson, receptor de LSU. Que sepas que este pick me dolió en el alma. New England, estamos en el 23. Necesitamos receptor. Justin Jefferson estaba cayendo. Lo íbamos a coger. Y llegasteis vosotros y tagata, en todos los morros. Hasta se escuchó por la... Por cuando hacen los audios estos de... ¿Cómo fue el draft room de los Patriots? Que siempre te sacan estos vídeos dos o tres días después. Y se oyó por ahí de fondo que nos han quitado a Justin Jefferson, bajamos. O sea que el trade se hizo porque nos pillasteis a Justin Jefferson en los morros, que lo sepas. Enfadado estoy. Ronda, bueno, siguiente pick. Ronda primera, pick 31. Jeff Gladney, cornerback de TCU. Ronda segunda, pick 26. Erra Cleveland, tackle de Boise State. Ronda tercera, pick 25. Cameron Dantzler, cornerback de Mississippi State. Ronda cuarta, pick 11. DJ Unum, defensive end de South Carolina. Ronda cuarta, pick 24. James Lynch, defensive end de Baylor. Ronda cuarta, pick 26. Troy Dye, linebacker, Oregón. Ronda quinta, pick 24. Harrison Hunt, cornerback de Temple. Ronda quinta, pick 31. Kyle Osborne, receptor de Miami, Florida. Ronda sexta, pick 24. Blake Brandel, guard de Oregon State. Ronda sexta, pick 26. Josh Metellus, safety de Michigan. Ronda séptima, pick 11. Kenny Willekes, defensive end de Michigan State. Ronda séptima, pick 30. Nate Stanley, quarterback de Iowa. Ronda séptima, pick 35. Brian Cole, safety de Mississippi State. Y ronda séptima, pick 39. Kyle Hinton, guard de Washburn. En cuanto a las transacciones, bueno, Santiago, coméntame tú ya, porque solamente las transacciones te las vas a saber de memoria y mejor. Cuéntame, ¿cómo ves a tu equipo este año?
Bueno, pues literalmente nuestro equipo este año es un equipo totalmente opuesto del año pasado. En transacciones, es que para que se haga la idea la gente, vendimos a nuestros tres corners titulares, incluso si cuentas a Marcus Allen, los cuatro, pero es Xavier Rhodes, despedido, Mackenzie Alexander, no firma, Trey Wentz, no firma. Weatherly, fuera. Sendejo, fuera. Rhodes ya le he mencionado. Klein, fuera, y nadie entiende muy bien por qué. Kers sí, porque tenemos suficientes safeties y hemos renovado a Anthony Harris con el tag. Limal Joseph, fuera. Everson Griffin, fuera. El trade de Stephon Diggs también. Entonces, lo que hemos firmado, más allá de tener que renovar a Kirk Cousins y que no nos dé para absolutamente nada más el ¿cómo se dice? Cap, así que estamos bastante jodidos. Pero en general es una plantilla que hemos vendido tanta gente que se me hace muy raro, la defensa especialmente, porque con Zimmer había sido siempre la misma defensa. Pero por otro lado hay cierta confianza, es decir, firmamos a los corners que necesitábamos, que son Dantzler y Gladney, firmamos a un buen receptor, muy buen receptor como Justin Jefferson. A mí me daba miedo firmar de ahí porque pensaba que no iban a coger corner, que me parecía que era una necesidad evidentísima. Tenemos a gente como Ezra Cleveland para la línea, que lo necesitamos con urgencia, en serio, la línea de Vikings del año pasado, quien no lo haya visto no se puede imaginar lo mal que jugó, es decir, es horrendo de ver. Bonum, bueno, no está mal. James Lynch me genera muchísimas dudas. Troy Dye, bien. Harrison Hutt, genial. Y luego en sexta ronda se nos va la cabeza y firmamos a Josh Metellus, que me parece un safety espectacular. Kenny Willett, que es en séptima, que me gusta muchísimo. Janet Stanley, porque en Minnesota tienen la tradición de que si firmas a alguien tiene que ser capitán de su equipo, porque eso demuestra que tiene mucha inteligencia y tal. Y ahora tenemos a cuatro QBs en equipo y valen exactamente uno cuando está inspirado. Ya está. Es decir, es terrible. El resto de la plantilla me parece que está muy bien en ataque, es decir, al final en receptores sí pierdes a Diggs, que es un top 10 de la liga, pero tienes a Adam Thielen, que es muy bueno, tienes a Justin Jefferson, que es muy bueno, y luego tienes, puedes jugar con B.C. Johnson, con Chad Beebe, es decir, con Kyle Osborne, es decir, el tercer puesto es bastante positivo. La línea de running backs, Mattison es muy bueno, Abdullah es muy bueno, es decente, te sirve, y no estoy mencionando a Dalvin Cook, porque a lo mejor hace holdout, no creo que lo haga íntegro, pero posiblemente no haga toda la pretemporada porque está buscando un nuevo contrato. Puesto de Titans, muy bien cubierto, con Kyle Rudolph y Smith, no hay problema. Línea ofensiva, ya lo he dicho, tiene muchas fallas, veremos cómo funciona este año. Nos falta un guard como el Comer y no sé a quién pretenden poner, porque la venta, sinceramente, cuando estaba siendo de los mejores de la línea, no la entendimos prácticamente ninguno, lo de Klein, pero bueno, tendremos que tener confianza en nuestro querido Kubiak, el hijo y el padre, porque yo qué sé. y luego la línea, la defensa es muy buena, aunque hayamos vendido a gente. Daniel Hunter sigue siendo la repera. Hércules Matafa, lo poco que le hemos podido ver, a mí me gusta mucho. Odenigbo es buen jugador, es cierto que no es élite, pero es buen jugador y a futuro puede funcionar. Michael Pierce, muy bueno y es un buen fichaje. Luego la línea de linebackers está Anthony Barr, que al final es la estrella de este equipo. Eric Kendricks y seguramente Eric Wilson, Ben Gideon o Troy Dye. Perfecto, sin problema. Y la línea de secundaria, el tema que tiene nuestra secundaria es que es nueva. Más allá de los safeties, que son Anthony Harris, Harrison Smith, posiblemente top 5 de la liga en el safeties, todo el mundo está contento ahí. El resto es todo lo que juegue de cornerback, salvo Hughes, es nuevo. Por tanto, tenemos que ver cómo funciona Dantzler, cómo funciona Gladney, si a Chris Boyd le podemos sacar todo su partido, cómo se combinan todos con Mike Hughes y Holton Hill, que son los veteranos. Me genera muchas dudas. Aún así, tengo cierta confianza en el equipo, pero sin duda que es un año de transición que o nos sale muy bien o el año que viene tenemos pick alto para volver a reconstruir ya del todo.
Y cómo, bueno, ya que me has pegado un repaso a todo Minnesota entero, ¿cómo ves de predicción esta temporada para vuestra división, la NFC Norte? ¿Cómo es el tema de posiciones? ¿Quién vas a ver primero? ¿Quién crees que va a ser segundo en la división? Si te atreves ya con el número de victorias, estaría bien. Cuéntame, Santiago, ¿cómo lo ves?
Pues para mí tengo que decirlo que tengo cierta confianza en quién va a ganar la NFC Norte. Para mí los Packers ahora mismo, tal y como está nuestra división, son los claros favoritos. Yo diría que pueden estar entre las 11 victorias, creo que serían el número más adecuado, porque te dejas partidos siempre en la NFC Norte, pero creo que Green Bay tiene más talento. El segundo puesto para mí, aquí sí que ya tengo muchísimas dudas, es decir, Detroit tiene el problema de que pues siempre tiene algún fallo que le impide competir cuando son un buen equipo, por tanto no le voy a poner de segundos. Chicago tiene el talento, pero creo que no tiene el QB para ello, y Minnesota, sin ser muy fan de Kirk Cousins, tengo que reconocerlo, me parece que tiene mejor QB que Chicago y que en general tiene mejores entrenadores, por tanto yo creo que va a acabar Minnesota con un 9-7, más o menos, creo que es el récord más acercado, que con lo de los 7 equipos han pedido prácticamente la Wild Card. Creo que Chicago acabará 8-8, 9-7, que va a estar ahí también. Y Detroit, que creo que tiene buen equipo, entonces creo que va a estar 7-9-8-8. Es decir, creo que mientras que Packers está un poco por encima, el resto de la división va a estar entre el 9-7 y el 7-9. Y que ahí el equipo que pierda un partido tonto, que se complique en un partido de divisional, va a ser el que se quede fuera de playoff.
Pues muy bien, pues hemos dado un repasito entero al NFC Norte. Y bueno, muchas gracias, Santiago, por este repaso a esta división. Nos vemos en otra, Santiago.
Un verdadero placer. Encantado de estar aquí y siempre que me invites estaré más que encantado. Y un verdadero placer, la verdad.
Del drama principal.
Bueno, pues ya estamos aquí con la FC Norte y tengo de invitado a David, arroba Delay en Twitter. Delay48, ¿no? Porque te has puesto un número recientemente.
Sí, más que nada para ir dejando mirar que tengo esta edad, tengo 48 años, entonces pues oye, mira, queda bien. Delayde, 48. Eso. Ahí está.
Ya vas diciéndole ahí a la gente qué edad tienes por ahí. Madre mía, esto parece
sí,
el Tinder.
Que quede claro. O sea, a ver, al final todas las redes sociales acaban confluyendo en el Tinder. O sea que al final la gente llega a las redes sociales para eso. Pero bueno.
Eso es. Pues bueno, está aquí para hablar un poco de Pittsburgh. Y bueno, pues vamos a ver un poquito qué drafteó Pittsburgh, qué fichajes hizo y demás. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con el draft. Vale. Pittsburgh Steelers, segunda ronda, pick 17, Chase Claypool, un receptor de Notre Dame. Ronda tercera, pick 38, Alex Highsmith, defensive end de Charlotte. Cuarta ronda, pick 18, Anthony McFarland, running back de Maryland. Ronda cuarta, pick 29, Kevin Dodson, es un guard de Louisiana Lafayette. Ronda sexta, pick 19, Anthony Brooks, safety de Maryland. Ronda 7, pick 18, Carlos Davis, defensive tackle de Nebraska. David, ¿cómo has visto un poquito el draft?
Pues realmente nuestro draft empieza en la jornada 2 del año pasado, cuando pillamos a Fitzpatrick de Miami. Realmente ahí empieza nuestro draft, primero porque perdemos la primera ronda a cambio de fichar a Minka. Y de eso, y es un y dices, hombre, visto así, ¿no? De esta manera, visto como que la primera ronda del draft empezó antes y pillamos a este hombre, oh, pues está bien porque nos ha dado resultado. ¿Vale? Hay un cambio interesante en la defensa, que luego ya sí que lo desarrollamos, pero hay un cambio en la defensa interesante, ¿no? Entonces yo creo que realmente nuestro draft empieza ahí, ¿no? En ese momento, ¿no? Después, a partir de ahí, pues ya la segunda ronda, pues ya sabes cómo funciona el draft, ya es un poco ir pillando lo que hay, que a veces pillas alguna sorpresa y tal, coges alguna sorpresa, pero normalmente bien. Lo del receptor, yo creo que no se esperaba a nadie. Yo creo que no se, o muy pocos, o nadie o muy pocos, ¿no?
Tiene pinta de haber caído hasta ahí y de estar disponible, mejor jugador disponible, ¿no?
Efectivamente, sí. Era la sensación que deja es esa, ¿no? De mejor jugador disponible, da igual donde juegue y cómo juegue, ¿no? Un poco es, da igual donde juegue, pero es mejor jugador disponible, ¿no? Y dices, a ver, luego pensándolo y tal, y dándole vueltas, dices, ostras, pues sí, oye, un receptor. Tenemos a Yuyu, que ya sabemos cómo es, que igual sí, igual no, igual como le dé. Los otros son muy jóvenes. Oye, pues mira, igual a lo mejor un tío más ahí que haga piña en el cuerpo receptor después no vendría mal, ¿no? Pero sí que es verdad que había muchas diferentes, o sea, diferentes opciones, ¿no? Y cada uno te dice una cosa. O sea, yo era de los que opinaba que iban a coger un running back, fíjate lo que te digo. Yo tenía la opción esa del running back, ¿no? Sobre todo porque Conner este año había dejado buenas sensaciones por lesiones y tal, pero que tampoco era el... Estaba muy bien acostumbrados, que veníamos de Bell, pedazo de running back, independientemente del carácter y de la forma de ser, ¿eh? Pero gran running back. Y claro, dices, ostras, sí, tenemos a Conner y tal, pero que entre las lesiones, las rodillas de cristal, no sé qué, igual. Y yo estaba en esa opción de ahí, ¿no? Del running back. Pero bueno, no, mira, dentro de mal, a ver, es lo que dices tú, ¿no? Es un poco eso, fue un poco eso, coger y decir, vale, ¿qué hay? ¿Hay esto? ¿Puede estar bien? Pues venga, vamos a por ello.
Sí que después, para el tema del podcast, para el del draft, Alex Highsmith, del Defensive End, a mí no me gustaba nada, no sé, no me... Vale. Le han pillado aquí en tercera ronda, no sé, siempre sí. Cogéis un edge, ¿no? ¿Tan necesitados estáis en defensa?
Hasta este año sí. O sea, realmente la defensa de los Steelers, el cambio que pega es este año, es lo que te decía, ¿no? Es cuando drafteamos, entre comillas, a Fitzpatrick de Miami, lo drafteamos, ¿no? Pero hasta ese momento la defensa de Steelers era un coladero, tanto por dentro como por fuera. La de la secundaria ya era de chiste, ya era de circo total. Y al final es eso, ¿no? Entonces sí que siempre además los drafts de los Steelers siempre son muy buenos, ¿no? Porque siempre dices, ostras, ves la necesidad, ves lo que necesitas, lo que tienes, y de repente, pues, lo que dices tú, ¿no? Pues, el mejor jugador disponible, un receptor, pues un receptor, dice. Y claro, se te queda un poco cara de tonto, ¿no? De decir, vale, pero ostras, es que igual hay otras necesidades. O es que nosotros lo vemos muy claro, y los que tienen que verlo claro, pues no lo ven claro, yo qué sé, por el motivo que sea, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no?
Vamos a ver un poquito las transacciones que habéis hecho en Pittsburgh. En el tema de la oficina, habéis firmado al general manager Kevin Colbert a un año de contrato. Un añito, ¿eh? Poca confianza.
Sí, bueno, pero es que poca confianza lleva desde hace ya unos cuantos años. Pero bueno, un añito más de poca confianza.
Después habéis pillado los undrafted free agents Trajan Bundy, al defensive tackle Josiah Coatney, al linebacker John Houston, al linebacker Leo Lewis, defensive end James Locker, center Christian Montano, running back Spencer Nigh, defensive end James Pierre, defensive end Calvin Taylor y el punter Corliss Whiteman. El tema de plantilla, habéis firmado al linebacker Tusak Skipper a un año de contrato, el franchise tag a Bud Dupree. Después Ramón Foster ha anunciado su retiro, habéis cortado a Mac Barron, a Anthony Chiquillo, el receptor Johnny Holton, habéis firmado a Derek Watt a 3 años de contrato, un fullback, habéis firmado otra vez al tackle Zach Banner, firmado otra vez al long snapper Canadey, cortado al otro fullback Roosevelt Nix. En cuanto a la línea, Stephen Wisnowski, 2 añitos, al tight end Eric Ebron, fichaje, habéis tenido ahí. 2 años, 12 millones, ¿cómo lo ves?
Pues, no, una pequeña revolución, pero bueno, que siempre vienen estas revoluciones, ¿sabes? Un poco sí. Para... Yo creo que son un poco de toque de atención, ¿no? Es decir, que sepáis que podemos cortar, podemos quitar, podemos poner y tal, ¿no? Mm. El que más me ilusiona realmente es el Tyrant, Hebron. Me ilusiona bastante. Además, yo soy de los de... Los Tyrants son necesarios en el fútbol americano. O sea, en este deporte son necesarios. Mm. Un equipo necesita un buen Tyrant. Claro, todos tenemos la imagen de Brady Gronkowski. O sea, vamos, es que a ver, es de lógica, ¿no? Y nosotros teníamos, pues, o sea, teníamos a Jeff Miller ahí, y la pareja que hacía Jeff Miller con Roethlisberger, yo creo que era, si no era, no era la mejor, ¿vale? Pues a el otro, estos que he dicho, pero seguramente sería la segunda, tercera mejor pareja de quarterback y Tyren. Entonces, me ilusiona bastante por el hecho de, quiero pensar que vamos a volver a jugar con Tyren. Porque hemos tenido, a ver, hemos tenido a Jesse James, hemos tenido a McDonald, y son chicos que seguramente en otro tipo de situación, ¿no? Con un playbook una mica más, un poco más a su estilo y para ellos y tal, y que jugasen, pues seguramente hubiesen hecho más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, me ilusiona bastante el tema, sobre todo el tema este, el Tyrant de Hebron, a ver qué tal. Uh-huh. Ya veremos, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona el ataque en esta santa casa. Uh-huh. Pero bueno, a ver qué tal.
Sí que hablamos de linebackers, y habéis, tanto lo que hemos comentado antes con el French Etat, uh-huh, de Bud Dupree, y habéis, ajá, ejercido la opción de quinto año con TJ Watt. ¿Cómo lo veis? ¿La linebacker del futuro?
Hombre, está claro. A ver, es que si no ejercemos ya no la opción de quinto año de T-Wall, la opción permanente de por vida. O sea, si no cogemos a TJ... Estamos hablando del tío que ha liderado, me parece que ha liderado los sacks esta temporada. O sea, tendría que haber sido el defensor del año, ¿no? Uh-huh. O sea, la verdad es que es una pasada. O sea, es una pasada. Es un defensa que es impresionante, ¿no? Uh-huh. Y entonces es eso, ya te digo. Sí, no, a ver, por eso te digo, la defensa en general... Yo no sé qué tocan, ¿no? Pero sí que es verdad que todo se contagia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Llega la llegada de Fitzpatrick, empiezan a trabajar los corners, parece que empieza a haber tema. A partir de ahí la línea parece que empieza a trabajar también, parece que empieza a subir. Aparece Wood, aparece Dupree, aparece toda esta gente, ¿no? Y dices, ostras, pues mira, sí. Es un poco, yo creo que ha sido un poco la sensación esa, ¿no? De contagio, ¿no? De decir, oye, la defensa ha mejorado, vamos a mejorar todos un poco, ¿no? Uh-huh. Y es para bien. A ver, ya te digo, o sea, este año en defensa, la defensa ha sido buena. Hay que reconocer que la defensa de Steelers ha sido buena este año. Uh-huh. Ha sido buena, pero es que bueno, ya después el ataque ya es otro tema.
Bueno, y el puesto de quarterback. Ben, Big Ben, ¿qué noticias estás viendo de él? ¿Cómo le ves esta temporada? ¿Está en modo vagabundo absoluto? ¿Cómo está la cosa?
Total. O sea, es toda una incógnita. A ver, es que es muy complicado, ya te digo. Primero, principal, la gente está muy ilusionada con que la vuelta de Ben, yo hasta el día que no lo vea, en la jornada 1, pegando el primer pase, no me lo creo. ¿Por qué? Estamos hablando de un tío de 38 años. Le han dado por todos los lados. Ha tenido la última lesión, la más grave, una lesión de codo en un quarterback. Yo no domino mucho el tema, pero vamos, no es precisamente de las más leves, ¿no? De las más sencillas, de las más fáciles, ¿no?
Sí.
Y ya veremos cómo va el tema. Uh-huh. Veremos cómo va el tema. Uh-huh. Porque ya te digo, es complicado. Y luego él, la imagen que ha dado desde que se lesionó y durante toda la off-season, bueno, el confinamiento ya lo has visto, o sea, ha dado una imagen de decir, me estoy descuidando a tope, paso de todo lo que me estáis explicando... Y sí, luego sí que supongo que alguno habrá dado el toque y habrá dicho, chico, afeítate, adelgaza y empieza a hacer como que pasas, aunque sea un pase de 2 metros a tu hijo que lo tienes delante, pero haz algo, porque si no, claro, vas a dejar una sensación rara y fea.
Estoy viendo el lead chart en cuanto a quarterbacks y tenéis más quarterbacks que tight ends. O sea, tenéis a Roethlisberger, a Rudolph, a Hodge, a Paxton Lynch, a J.T. Barrett. O sea, tenéis 5 quarterback. Y Tidens, tenéis 5 Tidens: McDonald, Hebron, Gentry, Raider y Scotland Wilson.
Claro.
Que el Scotland este tiene pinta de ser más fullback que otra cosa.
Ya. Aquí se demuestra un poco el hecho de que no se ha sabido gestionar la posición de quarterback en este equipo. Es decir, tú tienes un quarterback estrella, ¿vale? Es verdad que Ben, pues, un top 5, incluso un top 10, ¿vale? Tirando largo. Pongamos un top 10, ¿vale? Dentro de la NFL. Es un tío que vale, que es bueno, que tal. Pero llevamos muchos años ya diciendo que Steelers necesita un quarterback de futuro, ¿vale? Sí que es verdad que tú cuando drafteas, pues Mason Rudolph de dónde venía, un Hodges de dónde venía y tal, y dices, o sea, esta gente puede ser, ¿no? Pero claro, ahí ya viene el problema interior, que es que si tú tienes un quarterback titular, que lo primero que dice es, no, yo no estoy aquí para enseñar a los nuevos. Claro, yo soy nuevo, llego al primer año allí, señor Rodríguez, ¿me enseña usted cómo funciona esto? Y el tío te dice, no, perdona, guapo, espabilate tú, pues es normal que me hunda, vamos, lo más lógico. Segundo, si en la posición de coordinador ofensivo pones a un tío que no tiene ni voz ni voto, ¿vale? Que está ahí porque mira, porque es amigo de quien es y está de esa manera, pues claro, llega un momento que realmente, si te fijas el playbook de la final, parece que el playbook de Steelers lo haga, el ataque lo haga Ben, o sea, Rodríguez, dame el balón a mí, yo tiro el melón, y claro, ¿qué pasaba? Pues que tenía un tío como Antonio Brown, con todas sus idas de ollas y todas sus rarezas, tenía un tío como Antonio Brown que te las cogía todas. O tenía tenía un tío como Hines Ward que te las cogía todas. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa? Pues pasa eso. Y entonces te da esa sensación, ¿no? Por eso, ya sabes tú que yo siempre me quejo de lo mismo, ¿no? Sí.
Di el hashtag.
Tomlin Dimisión, siempre. Tomlin Dimisión. El hashtag que todos deberíais usar en vuestro...
¿No crees en su paciencia con Antonio Brown, con Hayward, con Roethlisberger? ¿No crees en esa cosa de que igual él era la figura paciente ahí, que aguantaba en ese manicomio? ¿O no?
Mira... A ver, mira, hoy precisamente estaba leyendo una cosa que han escrito, me parece, la gente de 360, me parece que era de 360 Steelers, lo han escrito, Carlos, no me acuerdo el apellido, lo siento, bueno, en Twitter seguro que lo encontráis, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de precisamente de eso, ¿no? De Tomlin, y comentaba este tema precisamente, y decía él que, claro, que el problema no era, o sea, todos sabemos cómo era el carácter de Antonio Brown, que era un ego narcisista de la hostia, que es por él. Yo creo que Tomlin, más que la paciencia, ahí lo que hacía era un poco decir el buen rollismo y el te dejo hacer, ¿sabes? Era un poco el decir, uy, no quiero problemas, paso, no me voy a enfrentar, ¿sabes? No me voy a de eso. Y era un poco, los dejaba hacer. Claro, cuando los dejaba hacer, ¿qué pasaba? Pues que claro, los tíos funcionan en el campo. Era un poco, utilizando un símil futbolístico europeo, ¿vale? Era un poco Romario. ¿Vale? Todos más o menos saben cómo era Romario, ¿no? Sí. Romario era un tío que llegaba a los entrenos y decía, perdona, a ver, yo tengo que correr, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Que yo meta 30 goles en un partido? ¿En una temporada? Pues los meto sin ningún problema. Oye, el tío te metía 30 goles en una temporada. Ahora, a él no le presionase, ¿sabes? O sea, le dijese, tienes que entrenar, tienes que estar en forma. No, perdona, a ver, las cosas como sea. Yo te prometo 30 goles y te voy a meter 30 goles. Y esta gente, Antonio Brown, Bell, eran un poco igual, ¿no?
Sí.
Eran un poco el estilo de decir, no, tú quieres que yo te coja balones o que yo te haga carreras, yo te las hago, pero no me presiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tener ese entrenador ahí, ese entrenador en plan buen rollismo, amiguil, pues sí, funcionaba, pero claro, hasta que a los otros se les fue la olla totalmente y tuvieron que largar.
Claro.
Uh-huh. Tuvieron que largar.
Bueno, se nos acaba de unir Pichoncito, @Pichoncito hey, en Twitter. Hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, hola, bájate Rubén. El Estamos hablando aquí un poco de Pittsburgh, ya estamos en la hora del debate un poco de cómo vemos a Pittsburgh para esta temporada. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, para mí es un poco incógnita, porque más por jugadores que podrían ser lo que apuntaban como corner y bueno, que Big Ben siempre te puede volver a ser Big Ben, que por ninguna certeza, la verdad es que no sé muy bien a qué agarrarme.
Bueno, pues se nos une @Pichoncito Rubén, que es fan de Baltimore Ravens, y bueno, pues vamos a empezar con su equipo. En cuanto al tema del draft, los Baltimore Ravens escogieron en la primera ronda, pick 28, a Patrick Quinn, linebacker de LSU. En segunda ronda, pick 23, Jacob Dobbins, running back de Ohio State. Ronda tercera, pick 7, Justin Madueke, defensive tackle de Texas A&M. Ronda tercera, pick 28, Devin Duvernay, receptor de Texas. Ronda tercera, pick 34, Malik Harrison, linebacker de Ohio State. Ronda tercera, pick 42, Tyree Phillips, guard de Mississippi State. Ronda cuarta, pick 37, Ben Bredesen, guard de Michigan. Ronda quinta, pick 25, Broderick Washington, defensive tackle de Texas Tech. Ronda sexta, pick 22, James Proche, receptor de Southern Methodist. Y ronda séptima, pick 5, Geno Stone, safety de Iowa. Rubén, ¿cómo es vuestro draft?
A ver, primero, yo no entiendo muchísimo de college. Entonces he podido ver más o menos cómo son, pero todo el mundo dice que es espectacular. Lo que sí sé es que se han llegado cada uno de los huecos que teníamos, han ido cayendo. Todo lo que necesitábamos ha caído. O sea, nos ha faltado un raser, pero bueno, ya es pedir demasiado. Y por lo que les he visto, por ejemplo, la segunda ronda sí que parece que es como un lujo que nos hemos dado, pero por lo que he visto el chaval es que pega perfecto. Y seguramente a England le quede poco. Todo lo demás necesitábamos dos mil linebackers, los hemos cogido. Necesitábamos meter algo de rotación en el rush. El Madubuike me encanta, por lo que he visto, me parece una bestia. No sé, es todo como yo según lo estaba viendo, veía que un jugador que estaba pronosticado unas rondas antes lo cogíamos. Un jugador me parece espectacular.
En cuanto al tema de los fichajes de la agencia libre, habéis tenido firmado al defensive tackle, en la oficina, el defensive coordinator Don Martindale, a 3 años de contrato. En cuanto a los undrafted free agents, al center Tristan Colón Castillo, al receptor Michael Dereus, al DB Khalid Dorsey, cornerback Jeff Hector, al quarterback Tyler Huntley, al receptor Jalen Moore, defensive back John Nurse, center Sim Pollard, running back Bronson Reichsteiner, defensive end Chauncey Rivers, hostias, este es el de Last Chance U, al kicker Nick Vogel, al DB Nigel Warrior, defensive end Marcus Willowy y al tight end Eric Wolf. En cuanto al tema de fichajes de jugadores, habéis firmado al tackle Andre Smith a 1 año de contrato, 1 millón. Al safety Chuck Clark, 3 años. A Jordan Richards, el de los Patriots, menudo lastre, 1 año. Cortado al safety Tony Jefferson. Tenéis suspendido al tackle James Hars. Marshall Yanda, el GAR, ha anunciado su retiro. Le habéis metido el tag al outside linebacker Matt Judon. Y bueno, habéis firmado a Calais Campbell, un trade. Y a 1 año de extensión, 10 millones. También habéis cogido a Highland Hearts. ¿Qué habéis mandado? ¿Lo habéis segunda o quinta ronda? For the Falcons, exchange for ten. Ah, vale, un cambio de rondas. Y vale, pues eso un poquito. Y Derek Wolf, a 1 año, 3 millones. ¿Cómo es al equipo, Rubén?
Derek Wolf, si no me equivoco, al final no lo fichamos. O sea, se fichó y se cortó. O no se llegó a firmar. Sí,
lo tenéis, sí.
No, ¿quién fue el que no? Que vino y se fue. No me acuerdo. El importante es Calais Campbell. Sí. Calais Campbell te da todo lo que nos faltaba en la línea ya. Además, puede hacer que Brandon Williams vuelva al centro de verdad. Y eso es un upgrade en la defensa increíble. Lo demás es que el equipo funcionaba muy bien, tampoco hacía falta cambiar mucho. Lo que más miedo me daba esta offseason era que los dos coordinadores tenían ofertas para ser head coach y al final se han quedado. Eso sí que me daba miedo porque tenemos un juego bastante especialito y necesitamos estos coordinadores. Y esa ha sido la mayor victoria, que no se fueran. Luego sí hemos retocado aquí y allá, pero sobre todo ha sido en vía draft y de esto de cada Campbell. Estoy que no me recuerdo quién era el que vino y se fue.
Pues no me sale por aquí casi nadie.
Sí, era un fichaje medianamente importante además, ¿no?
Ya. Bueno, pues ya aparecerá el buen hombre este.
Pero vamos, Campbell si está, si todavía le queda algo en el tanque,
sí,
va a ser lo que nos faltaba.
Sí, la verdad, porque tenéis una defensa que en cuanto a los titulares, Wolf por un lado, Calais Campbell por el otro, no está que la Williams, que la acabas de comentar, y en el draft habéis cogido a vuestros middle linebackers titulares prácticamente, según dice la RotoWorld. O sea, tanto Patrick Quinn como Malik Harrison van directos a ser titulares en defensa. Uh-huh.
Sí, y lo único, lo que no me ha gustado es el tag a Judon. Me parece demasiada pasta por Judon. Yeah. Lo que pasa es que tal y como está el sistema, es verdad que necesitábamos un rusher y encima si por renovarle un año te vas a sacar una tercera del draft, también eso es algo que no me gusta. Yeah. Pues bueno, al final es dinero bien invertido, sí. Pero viendo que Clowney, por ejemplo, puede estar en esa cantidad, pues hombre, Judon no vale todo eso.
Ya, yeah, claro. Mm-hmm.
Era, puede ser Jack Ryan, o sea, el Ryan este.
No, ya Ryan.
Ah, no. Vale.
Ese sí que se fichó y.
Vale. Estabas comentando lo que.
Sí. Mm-hmm.
Sí que veo que J.K. Dobbins prácticamente va a compartir jugadas con Ingram, o sea que puede ser un jugador interesante en cuanto a fantasy, ¿no, Rubén?
Pues no lo sé, porque el año pasado pensé lo mismo con Justice y al final no compartieron tanto. Este chico parece que sí.
Claro.
Que sí que viene con más pedigrí, pero es que Ingram lo está haciendo tan bien.
Claro.
Que no sabes, y luego seguramente en fantasy te puntúan mal los touchdowns y no creo que en goal line le vaya a dar mucho estando de Edward y estando de Ingram.
Okay.
Entonces a lo mejor está bien cogerle ahora, porque el año que viene, que seguramente cortemos a Ingram si este chaval funciona, lo tienes ahí.
Ya, yeah, claro. En cuanto al tema de quarterback, Lamar Jackson y Robert Griffin. ¿Cómo está la temporada? ¿Lamar promocionando o cómo lo tienes? Sí.
La maldición del Madden acojona.
Un clásico.
Ya.
Pero bueno, parece que es que le están dando todo para que luzca. Encima los han cogido a otros dos receptores con muy buena pinta. Se habla, que a mí me da cierto miedo, pero a la vez cierta ilusión, Antonio Brown, que podría venir, estuvo entrenando con él y tal. Ya, da miedo porque te jode un equipo que está hecho.
Es que, ostras, es delicado. Lo hablábamos hace un rato, eso, ¿no? El cómo sobre todo cómo gestionas a Antonio Brown. Sobre todo el tema es gestionarlo. Y Harbaugh ya sabemos que es un tío que de tontería la justa. Entonces, hostia, es complicado. Claro.
Y encima el problema de que si le cortas enseguida o sales mal con él, te puedes cargar al primo.
Claro, efectivamente, encima eso es verdad. Además eso, correcto. Uh-huh. Además eso. No me es que, tanto.
Entonces, Antonio Brown, este año, ¿puede jugar en la NFL? O sea, el año pasado lo fichan los Patriots, un follón de puta madre, el tanga a los Raiders, pues les tangó. Uh-huh. Y ahora todos los equipos están peleando por él. Ya estaba hablando también los Buccaneers con reunirse con Brady. Están saliendo noticias por todos lados de Antonio Brown volviendo a la NFL. ¿Qué pasa con Antonio Brown y la NFL? ¿Cómo lo veis?
Yes. Difícil. yo pienso, partamos de Antonio Brown es un pedazo de jugador, ¿vale? Hasta ahí correcto. O sea, si solo lo cogemos por el tema jugador, ¿vale? Seguramente si no es el... Es el top 1, es el top 2 de receptores, ¿no? Igual me columpio mucho, pero bueno, que es un pedazo de jugador. Claro, otro tema ya es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es el tema de cómo gestionas ese ego, cómo gestionas su comportamiento. Todos sabemos cómo funciona. Yeah. Todos sabemos lo que decías tú, lo que hizo a Raiders, lo que le pasó en New England. Supongo que imagino que la situación de Petrio sería llegar, ver y chimper el problema y hasta luego, Mari Carmen. O sea, que no se quería comer ningún marrón de este tío. Y entonces, claro, por eso te digo que como jugador, bueno, joder, imagínate este tío con Jackson, ¿no? Que justamente un poco lo que falta a Lamar Jackson, ¿no? ¿no? Es tener gente que le coja balón, ¿vale? Nosotros sabemos cómo funciona, pero claro, necesita gente que le pueda pasar y que los coja, ¿no? Y o sea, sería un pedazo de fichaje, claro, pues imagínatelo con Brady en Tampa. O sea, la revolución de Tampa y encima llega este, ¿sabes? Y se pone a jugar. puede ser una locura aquello, pero claro, hay, es una balanza ahí complicada, ¿no? Es decir, ¿el Brown jugador o el Brown persona? Es complicado.
Claro, yo por ejemplo en Tampa lo veo más, porque Tampa ahora mismo no tiene equipo de Super Bowl y es, mira, jugamos la bomba y si nos sale nos va a salir muy bien. Pero Baltimore sí que tenemos ya equipo como para luchar por la Super Bowl. Y meter una bomba así puedes acabar 4-12. En lugar de darte dos victorias más, te puede quitar 8.
Ahí está. Claro, es, por eso digo, ¿no? Es ese balance de decir, hostia, el Brown jugador, que si es un tío centrado y es un tío que de eso, oye, pa'lante con él, vamos, porque ya te digo, es de los mejores receptores que vas a tener. Ahora, claro, o sea, ¿cómo gestionas eso? Complicado, difícil, ¿eh? Es difícil.
Y además, en el juego que tiene Baltimore, que se le va a pedir que te vas a tirar 10 jugadas seguidas sin coger una bola y
efectivamente
a bloquear.
Efectivamente, claro.
Y dice, va a bloquear quien Dios diga.
Ahí está, correcto. Por eso te digo, ¿no? Ahí entra esa parte de que tú me vas a mandar bloquear a mí. Perdona, que soy Antonio Brown, tío, que no soy cualquiera. O sea, es un poco esa situación que entra, ¿no? Por eso digo, es complicado, complicado.
Muy bien, pues vamos a dar el salto a Cincinnati Bengals. Y en cuanto al draft, Cincinnati, escogieron a primer pick del draft, Joe Burrow, quarterback de LSU. Segunda ronda, pick 1, T. Higgins, receptor de Clemson. Tercera ronda, pick 1, Logan Wilson, linebacker de Wyoming. Cuarta ronda, pick 1, Akin Davis-Guider, linebacker de Appalachian State. Quinta ronda, pick 1, Khalid Karim, defensive end de Notre Dame. Ronda sexta, pick 1, Akin Adeniji, es un guard de Kansas. Y ronda séptima, pick 1, cogieron a Marcus Bailey, linebacker de Purdue. Rubén, ¿cómo ves a Cincinnati?
Mal. Bueno, es el típico caso que primero les toca una división muy fuerte y segundo tienen muy mal equipo. Ellos tienen que hacer un añito que con que les salga bien Burrow ya está, ya es el año. Si acaban con 4 o 5 victorias y Burrow se le ve en manera, ya está. Tampoco hay que ver mucho. Es verdad que incorporan de repente este año, que con respecto al año pasado, a Joe Burrow, que es super clase, recuperan a AJ Green, cogen a T. Higgins, que parece un receptor muy bueno, y pones en la línea a Jonah Williams, que este año no ha jugado. Y es correcto. Fue un top 3, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal. Entonces el salto de calidad tiene que estar ahí. En una división un poco más facilita dices, pues bueno, pueden estar en un 6, pueden estar en torno a 6 victorias, pero es que esta división es muy muy dura. Va a ser el típico equipo que a los que de verdad quieren ganar la división nos va a robar alguna victoria.
Muy posible.
Voy a repasar un poquito los contratos que han firmado. Cortaron a Drake y Patrick, firmaron a Greg Maybin, firmaron al guard Alex Redmond, un año de contrato, al tight end Cetran Carter, un añito, Jax Patrick, reclamaron a Samaji Perain, desde los Dolphins, a Calitro de Wilders, desde los Jaguars, el corte de Andy Dalton, o sea que se queda Burrow totalmente a los mandos. El defensive tackle Josh Tupou, un año 2,1 millones. Y prácticamente, pues los contratos más y más gordos. Ponerle el tag a AJ Green, al receptor. Firmar al defensive tackle DJ Reader a 4 años 53 millones. Y al cornerback Trey Waynes a 3 años 42 millones de contrato. ¿Cómo lo ves, David? No sé, tampoco hay mucho nombre, ¿no? En esto de Cincinnati en cuanto a la agencia libre.
No, mucho. Yo creo que Cincinnati, lo realmente interesante ha sido lo que decía Rubén, ¿no? Lo que ha recuperado de cara a la temporada anterior. Burrow ha recuperado un socio que puede ser interesante, como es Green, ¿vale? O sea, entonces a partir de ahí yo creo que es eso, ¿no? Es un poco todo lo que ha recuperado más que el hecho, ¿no? De todas maneras, visto desde, si tú ves, si tú ves los Bengals desde fuera, tú piensas, Burrow, tío, ¿dónde te has metido? O sea, ¿dónde
bueno, pero eso es el draft, el draft no tiene.
Sí,
no,
ya, ¿no?
Pico, claro, ¿no?
Pero es un poco de, es decir, tú estás seguro del transmitido, ¿no? Uh-huh. Pero que sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, luego si profundizas un poco más, ves, oye, pues mira, a ver, no es mal equipo y ha recuperado, lo que decía, ¿no? Y ha recuperado gente que era importante hace un año, hace dos años, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues oye, también el entrenador, Taylor, que primer año, o sea, es todo un poco lo que dice Rubén, ¿no? Es un poco el hecho de decir, mira, vamos a hacer la temporada.
Sí.
Vamos a currarnos 5 o 6 partidos interesantes. Vamos a fastidiarle algún partido a Ravens, a Steelers y tal, ¿sabes? O alguna sorpresa, lo típico, ¿no? Pues cojo a Tampa contra la historia y mira, resulta que no me acuerdo del calendario, ¿eh? Pero es un ejemplo, ¿no? Y le fastidio el partido, ¿no?
Claro.
O sea, es un poco eso, ¿no? Es esa travesía en el desierto cuando haces un cambio muy grande. En este caso, claro, el tema del QB, pues es un cambio bastante grande, ¿no? Es que vaya cogiendo confianza y, oye, y de aquí a 2 años ya veremos, ¿no?
Uh-huh.
Y de aquí a 2 años ya veremos.
Sí que va a tener un poco un arma ahí en T. Higgins, que puede ser para el tema fantasy un buen fichaje. Correcto. Pero en cuanto estoy viendo el resto de titulares, prácticamente ninguno, por lo que están aquí, preveyendo los de Orleans, que no le ponen a ningún jugador titular, pero bueno. Y Burro. Así que bueno.
A ver qué tal.
Vamos a pasar ya al último equipo que nos queda. Son los Cleveland Browns. Y los Cleveland Browns escogieron en el draft A. Ronda primera, pick 10, Jedrick Wills, tackle de Alabama. Ronda segunda, pick 12, Grant Delpit, safety, LSU. Ronda tercera, pick 24, Jordan Elliott, defensive tackle de Missouri. Ronda tercera, pick 33, Jacob Phillips, linebacker de LSU. Ronda cuarta, pick 9, Harrison Bryant, tight end de Florida Atlantic. Ronda quinta, pick 15, Nick Harris, center de Washington. Y ronda sexta, pick 8, Donovan Peoples-Jones. Antes de que te dé paso a ti, David, quiero decir una cosa. No sé por qué los Browns siempre me parece el típico equipo que coge en base a highlights. Grand Delpit, está, lo pillo. Cosas por el estilo. O sea, no sé si es un poco profundidad de scout o qué, pero siempre hacen el típico draft de highlights de mucho nombre.
Sí.
David, ¿cómo lo ves?
Mira, yo lo siento, pero voy a usar otro símil futbolístico de pelota redonda. Cleveland, yo siempre he pensado que es el Madrid de los Galácticos. No sé si os acordáis el Madrid de los Galácticos, ¿vale?
Zidanes y Pavones.
Correcto. Pero en este caso solo Zidanes. Pecan, Zidane, no sé qué, tal. O sea, es decir, cojo mucha estrella, ¿sabes? Es lo que decías tú un poco, ¿no? Pillo draft en base a los highlights, ¿no? Tengo pedazos de jugadores, porque, o sea, uno por uno tienes pedazos de jugadores, ¿vale? Pero luego, no sé por qué motivo, no sé por qué razón, no funciona. Y dices, pues, yo qué sé, o por el ego en el vestuario, que hay mucho ego, o sea, por el motivo que sea, ¿no? Pero no acaba de funcionar.
Claro. Los pavones, ¿no? Que faltan los pavones.
Efectivamente, correcto. Yo creo que ahí faltan los pavones. Los tíos que digan, no, yo soy el que voy a currar. Vale que tú, OBJ, cojas una bola con una mano cayéndote de espaldas y casi tocando al suelo. Es precioso, es súper bonito. Pero para que tú cojas esa bola, tiene que haber un pavón que ha sido el que ha parado a la línea de defensa, el que ha no sé qué, el que ha permitido que Mayfield tire el pavón. O sea, todo eso, ¿no? Mm. Yo creo que le falta un poco es la parte de galácticos, pero falta la parte de currantes, ¿no?
Mm. Bueno, y en cuanto al tema de las transacciones, firmaron al receptor Rashad Higgins a 1 año de contrato. Ejercieron la opción de quinto año de Myles Garrett y del tight end David Njoku. Claro, esto es lo que tiene tener muchos picks de primera ronda, que después al final acabas ejerciendo opciones de quinta ronda. David Njoku va a ser un poco peculiar. Diferentes trades a lo largo del draft. Karim Hunt, 1 año de contrato, 3,2 millones. Adrian Claiborne, defensive end, una abuelete de la liga, 5 kilos. 5 kilos, ¿eh? Safety Adrius Sendejo, 1 año, 2,25. Bueno, aquí puede haber un pavón. Al defensive tackle Andrew Billings, 1 año de contrato. Kevin Johnson, 1 año de contrato. Un safety, Janovich, ejercieron adquirieron al fullback Andy Janovich de los Broncos, firmaron al safety Cal Joseph, uno que vino desde Raiders, un añito de contrato, y Case Keenum, 3 años de contrato, hacerle un poco a la competencia a Mayfield. Estoy repasando un poquito más aquí algún jugador interesante, Tyden Astrid Hopper, 4 años de contrato. Y bueno, Rubén, ¿cómo ves a los Browns?
Pues estoy bastante de acuerdo con David. Este es un equipo que si ves jugador por jugador acojona. Pero en el fondo la tranquilidad que tenemos es que son los Browns y ellos encontrarán su forma de liarla. Pero por plantilla es impresionante. Lo mejor que han hecho este año es contratar un entrenador. Lo del año pasado, en plan, fichamos, ponemos una especie de galáctico, como tú has dicho, sí. Y estos pueden jugar solos, o sea, ponemos a Vicente del Bosque, sí. Pues no funcionó. Y claro, sí. Lo malo de tener tantas estrellas es que necesitas un tío con mucha personalidad en el vestuario.
Voy a poner, Rubén, voy a poner nombres a lo que estás diciendo. Despidieron al general manager John Dorsey. Al entrenador Freddy Kitchens también le dieron puerta. Al offensive coordinator Todd Monken. Y el defensive coordinator Steve Wilkes. Contrataron al general manager Andrew Berry. Al entrenador Kevin Stefanski. Pusieron de offensive coordinator Alex Van Pelt. Y al defensive coordinator Joe Goods. Estaba mirando un poquito al tema de los undrafted. Y que puede darse una cosa, que es que de cornerback esté AJ Green. Por los Browns y por los Bengals está AJ Green de receptor. Rubén.
Qué bonito.
Lo importante en este equipo es que el dueño de verdad apueste por los entrenadores. De una vez. Porque la han liado muchísimas veces. Me acuerdo, por ejemplo, hace unos años que empezaban a jugar medio bien con el ahora admirado por todos Shanahan de coordinador ofensivo. Y llegó el dueño y dijo, es que tiene que jugar Messi. O sea, por sus cojones. Y el otro se fue por eso. Es una organización que no es organizada. O sea, ese es su problema.
Correcto.
Ese es su problema. No puedes analizar esta plantilla sin mirar todo lo que suele haber fuera. Porque por plantilla están para llegar muy lejos. Pero nadie se lo cree por eso.
David,
luego hay una cosita que yo tengo mucha duda con el quarterback. Me parece un quarterback que en cada balón se está jugando el partido. Eso te da unos highlights preciosos, incluso algunas remontadas que parece que, pero claro, no puedes gestionar el juego cada partido así. Es lo que les falta, es un equipo de highlights.
Claro.
Por eso sí, es un poco lo que decías, ¿no? El draft lo hacen en base a ese highlight, los tíos los cogen en base a pedazos de jugadores que hacen jugadas que te mueres, pero claro, después lo que dices tú, lo que dice Rubén, después, hostia, eso hay que gestionarlo. Y sí, claro, si tú eres capaz de gestionar todo eso, ya empezando desde arriba, pues oye, pasa lo que pasa, que son los Browns. Al final todo queda resumido, es que son los Browns.
Muy bien, pues ya hemos dado un repaso a Pittsburgh, a Baltimore, Cincinnati y Cleveland. Bueno, David, ¿cómo ves el standings? ¿Cómo va a quedar el resultado de la liga, de la temporada en vuestro grupo? ¿Cómo lo ves tú?
Hostia, complicado, ¿no? A ver, yo creo que... No, que es difícil. Estas cosas son muy difíciles porque después nunca aciertas y dices... O si aci... No, esto cuando... Si después aciertas siempre puedes decir, ves, te lo dije, pero normalmente nunca aciertas. Entonces no puedes decirlo nunca. Pero, a ver, una lógica sería, la cosa lógica que sería Ravens primero, Steelers segundo, Bengals tercero y Browns cuarto. A partir de ahí, pues lo que pasó un poco la temporada pasada, se te lesiona Ben en la jornada 2, Bengals en la primera jornada ya ves que van a tanquear, pero vamos como de aquí a Lima. O sea, al final es un poco eso, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que el orden más o menos sería eso. Sería un orden lógico, ya te digo, siempre muy entre comillas, ¿no? Pero un orden más o menos normal, ¿no? Bengals Steelers, o sea, perdón, Ravens Steelers, Bengals Browns.
Rubén, ¿cómo lo ves?
Yo creo que ahora mismo está un pasito por encima Ravens y luego creo que me da más miedo Browns que Steelers. Y el último. Y el último Bengals. Me da más miedo Browns que Steelers porque creo que Steelers es muy difícil que pegue el salto a llegar a, al nivel que tiene Ravens ahora mismo. No lo veo tanto. Y como Browns es un sin Dios y tiene tanto potencial, pues lo mismo el año que viene a estas alturas decíamos, si es que viendo el equipo estaba claro. Entonces, por lógica y por organización, por tal, acabará antes Steelers que Browns, porque es un equipo más serio. Pero es que Browns tiene mucho equipo. O sea, es el que más miedo da. Por ejemplo, Browns, o sea, Steelers, en final de conferencia, pongamos, contra los Chiefs, por ejemplo, le vemos a todos que pierden, en principio, ¿vale? Que luego pasa lo que pasa. Estos cabrones no tienen peor equipo que Chiefs. O sea, es que no lo tienen. Pero claro, es que no nos fiamos de ellos porque cada año decimos lo mismo y cada año la lía.
Sí, no, es así, lo he comentado en su momento. Eso. Sí que es verdad que o sea, hay un salto entre Ravens y Steelers, hay un salto, ¿vale? Y a ver, yo digo yo que soy de Steelers y coño, pero es que se ve y el que no queda ver que no la pelea, pero hay un salto interesante, ¿vale? Y entonces a partir de ahí sí que es verdad lo que dices, ¿no? El hecho de decir esos Browns, lo que pasa, claro, vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Que esos a ver, esos Browns bien gestionados, claro, podría ser la leche, podría ser la hostia. Equipo, pues mira, oye, me coge equipo de Super Bowl, prácticamente, ¿vale? Pero claro, es lo que dices, ¿no? Pues yo te digo, la lógica, sí, pero luego hay las mil historias.
Sí. Es que tú coges a este equipo, esta plantilla, y le pones la camiseta de Seattle, por ejemplo, y dices, ¿cómo ves a Seattle? Y dices, ¡puah! El equipo de. Pero dices, ¿cómo ves a Brown?
No. Es que es eso, claro. Es que no, es un poco eso, ¿no? Que dices, es que no me, aunque quiera creérmelos, no me los puedo creer, porque es que son los Browns. Y me van a hacer la que me hacen cada año, que es, pues, no sé qué follón está, ahora no apetece, ahora quiero. Es difícil, ¿no? Pero es eso, tienes razón.
Pues muy bien, pues ya le hemos dado un repasito a la FC Norte. Y hasta aquí, bueno chicos, Rubén, David, gracias por venir. Nos vemos en la próxima.
Perdonad que haya llegado tarde, que ha habido problemillas.
Está perdón. Oye, pues muy bien, un placer, y muchas gracias por la invitación.
Venga, adiós.
Vale, que vaya bien. Deu. Check me out, though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city of ours. It's hills to climb, the road winds. Only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by Kalorja, the old most Bronx tales don't end well. Especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswells, don't box me into a corner eye. Float like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day I go too hard, ask Antoine, who qua? I am Godzilla of these favelas, Nuka. Flow, flow. Won't you follow me into the jungle?